Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Y en verdad que hoy vamos a explorar acontecimientos que están escritos de antemano, pero son para un futuro ya muy cercano. Presten bien atención, mis queridos amigos. Hay profecías aquí que son de sumo interés para cada uno de ustedes y que tal vez asombrarán a muchos de ustedes, mis queridos amigos que me escuchan. Quiero que empecemos hoy estudiando una historia que fue escrita hace ya muchos años, pero que es de una actualidad palpitante. Tanto es que aún es historia escrita de antemano. Vamos a estudiar algo que se encuentra en el libro de Daniel. Quiero invitar a todos mis radioescuchas que tengan una Biblia a mano, que por favor la tomen y empecemos a estudiar juntos algo que ustedes van a descubrir y que les parecerá sumamente importante porque está escrito ahí. Son cosas que ustedes pueden verificar. Son cosas que van a estar al alcance de sus manos, mis queridos amigos. Vamos a estudiar hoy, empezando en el capítulo 4 del libro de Daniel. Empecemos a entrar en este tema fascinante de la profecía. En el capítulo 4 del libro de Daniel vamos a descubrir varias cosas, como les dije, que son de muchísima importancia para nuestros días. En el capítulo 4, versículo 1, podemos empezar a leer, los que ya están preparados. Y los que no están o tengan algún papel y un lápiz a mano, yo les pido que escriban estas escrituras y ustedes mismos, cuando tengan la oportunidad, las verifiquen y las repasen, porque esto concierne a cada uno de nosotros. Capítulo 4 del libro de Daniel. Empecemos a leer en el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Por primera vez, y esta es la única vez en toda la Biblia que Dios permite que un rey pagano consigne palabras en su palabra, que es la palabra de Dios. Entonces Dios hace que esto tenga valor y fue de importancia a los ojos de Dios, por eso permitió que se conservara como parte de la Escritura. Ahora bien, es de suponer que el escriba, o el que consignó estas palabras aquí, el que hizo de escribano para el rey, es muy posible que haya sido el profeta Daniel, aquel hombre sabio, aquel hombre íntegro, aquel hombre intachable que vivió en medio de este mundo de confusión y de idolatría que era Babilonia, pero se mantuvo fiel a su Dios hasta el fin y que es un ejemplo para nosotros, un ejemplo cristalino. Pero sigamos leyendo, mis queridos amigos, una vez más, y les pido que tengan muy en cuenta los términos que se utilizan aquí, porque este mensaje, aunque parezca que fue dirigido a un público que existió hace muchos años, está dirigido para nosotros hoy y lo vamos a demostrar. Ustedes lo van a ver. Una vez más, dice Nabucodonosor, este fue el gran emperador de Babilonia, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Dios se valió de este rey después de haberlo humillado hasta convertirlo prácticamente en un animal durante 7 años, y se humilló delante de Dios, pero Dios hace que por medio de la obra nos sea dada una advertencia de lo que ha de ocurrir en una época ya muy cercana, en un futuro ya casi inmediato, podríamos llamarlo inminente, mis queridos amigos, donde surgirá otro personaje que va a ser como una figura que va a reflejar en muchos aspectos a Nabucodonosor, mas no como un rey humillado ante Dios, sino como una bestia, como lo vamos a ver en esta misma narración. Ya se nos anuncia esto. Y tengan en cuenta que dice a los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Ahora, tengan en cuenta eso, amigos míos. Esa misma terminología, les pido a ustedes que se dirijan por un momento al capítulo 13 del libro del Apocalipsis y vean ustedes cómo esa misma terminología se utiliza aquí. en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y versículo, veamos, en el versículo 5, hablando de un rey que va a aparecer pronto en la escena mundial, que va a ser figura también de Nabucodonosor. En la Biblia hay dualidad, las profecías tienen dualidad. Si ustedes piensan, hubo un primer Adán, y los que conocen la Biblia saben que hay un segundo Adán. Jesucristo fue el segundo Adán. También hubo un Elías, que fue el Elías que vivió en los tiempos de los reyes en la antigua Israel, y también estuvo Juan el Bautista, que fue también el que vino en el espíritu y el poder de Elías, y aún se espera que ha de venir otro Elías antes de la venida de Jesucristo, mis queridos amigos. O sea que la Biblia tiene dualidad. Aquí también, y eso lo podemos demostrar con muchos otros ejemplos, con muchas profecías que se han cumplido. Por ejemplo, Jerusalén fue tomada por las huestes del Imperio Romano en el año 70, pero sabemos que según la profecía va a ser tomada otra vez en un futuro ya no muy distante. O sea que aquí vemos a un rey Nabucodonosor que nos habla y vamos a demostrar que se acerca otro que va a ser figura también de este antiguo emperador de Babilonia en lo que será el resurgimiento de la antigua Babilonia en nuestra época, mis queridos amigos. Entonces veamos Apocalipsis 13 y versículo 7. Vamos a ver que hay un nuevo emperador o un ser que va a surgir que se va a llamar la bestia y vamos a ver que es figura de Nabucodonosor. Y en el capítulo 13, versículo 7 del libro del Apocalipsis encontramos la misma terminología que está utilizando Nabucodonosor al comenzar el capítulo 4 que acabamos de leer. Veanlo ustedes, amigos míos, capítulo 13, versículo 7, para que vean que esto es de mucha actualidad. Esa es historia escrita de antemano para nosotros. Capítulo 13, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y vamos a ver que también ocurrió esto en días de Nabucodonosor, cuando erigió una estatua para que fuese adorada. Continuemos leyendo aquí. Capítulo 13, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que el próximo ser que va a surgir, un gran rey que habrá de surgir sobre la escena mundial, tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, tal como Nabucodonosor la tuvo, como lo vemos escrito aquí en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Capítulo 4 del libro de Daniel. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Fue el primer imperio mundial. Fue el imperio de Nabucodonosor, fue el que alcanzó a cubrir más territorio. No había otro que hubiese cubierto más territorio hasta entonces. Y vemos otra vez, comparando con el libro del Apocalipsis, una vez más, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, o sea, a esta bestia, como vamos a ver explicado un poco más en detalle a medida que avancemos hoy, la adoraron todos los moradores de la tierra. Tengan eso en cuenta, amigos míos, volveremos a estos versículos, pero es para que vean ustedes que el mismo principio del capítulo 4 de Daniel ya nos indica de que hay aquí términos que van a volver a utilizarse en el futuro ya muy cercano con respecto a este personaje que va a ser, como por decirlo así, el segundo Nabucodonosor. Una vez más, volvamos al capítulo 4 del libro de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y ya vimos también que el Apocalipsis dice, habló de los moradores de la tierra y de los pueblos, naciones y lenguas. Paz o sea multiplicada. Aquí se está hablando en términos pacíficos y es una advertencia que Dios nos da para que estemos avisados para el futuro. Luego dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Cuando esta visión ocurrió, esto que estamos narrando aquí, Nabucodonosor había conquistado la tierra de Israel, había llevado cautivos a los judíos, los había sacado de la tierra de Judá, los había llevado cautivos a Babilonia, entre ellos estaba Daniel, si ustedes recuerdan la historia. Es muy bueno repasar este libro de Daniel, es una historia muy, muy hermosa que nos puede dar mucha inspiración. Había conquistado a Filistea, había conquistado a Egipto, o sea que su reino se había extendido y dice que estaba floreciente en su palacio. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Daniel, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y viniendo magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Sabemos que aún Nabucodonosor aquí sigue creyendo en dioses ajenos. El nombre de mi Dios, Belsasar, y Bel era una serpiente o un dragón, que era el dios de Nabucodonosor, y sabemos quién es el dragón. Si ustedes ven el capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis, ahí está descrito, amigos míos. Aquí, como les he dicho varias veces en este programa, vamos a basarnos en toda la interpretación que podamos hallar en la misma Biblia. Así no erraremos. O sea que él llama Belsasar, el nombre de su Dios, y Bel era una serpiente que se adoraba en Babilonia. Y en el capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis está interpretado este simbolismo. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, seguramente Nabucodonosor no sabía lo que estaba diciendo, pero como dice que engaña al mundo entero, ahí mismo, si usted le sigue leyendo en Apocalipsis 12:9, es lo que dice, dice que engaña al mundo entero. Sigamos leyendo, amigos míos. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, que él le puso un nombre babilónico a Daniel, pero sabía él y discernía el hecho de que allí moraba el espíritu de Dios. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ahora empecemos a entender esto, amigos míos. Dice que era un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Este es un símbolo que la Biblia utiliza para designar un imperio, pero también la Biblia designa al imperio y al emperador muchas veces con el mismo simbolismo, como lo vamos a ver, mis queridos amigos. Tengan eso en cuenta. O sea que el árbol, como el mismo Daniel lo va a interpretar, si ustedes siguen leyendo el capítulo, simboliza a Nabucodonosor, pero también simboliza al imperio babilónico, porque la misma Biblia nos indica que un árbol significa un imperio. Se los voy a demostrar ahora mismo. Fíjense ustedes, por ejemplo, amigos míos, los invito a que por un momento se dirijan al capítulo 31 del libro de Ezequiel y encontremos la explicación en la misma Biblia. Es la mejor forma de proceder, es la forma más segura, de manera que no erremos siguiendo nuestra imaginación. Veamos cómo Dios mismo, en el capítulo 31 del libro de Ezequiel, nos explica el simbolismo que tiene un árbol cuando está en el contexto de un gobernante. Ahora, no siempre significa un imperio o un gobernante, pero el contexto nos indica, estamos hablando de Nabucodonosor, que era un gran emperador, naturalmente de Babilonia, y se habla de un árbol que representaba tanto al emperador como al imperio. Entonces, en el contexto podemos entender de qué se está hablando. Veamos entonces Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31, apunten esto, amigos míos, dice, aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Eterno, diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, o sea, Faraón y a su pueblo, o sea, los que constituyen un reino, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio, o sea, aquí Dios está comparando al imperio asirio. Vamos a ver cómo Dios lo compara con un árbol. O sea que la misma Biblia nos da la indicación de qué es lo que significa el sueño de Nabucodonosor. representa tanto al emperador como al imperio, como lo vamos a ver más adelante. Capítulo 31, versículo 3. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Ahora, amigos míos, es muy interesante saber que el imperio asirio fue el que precedió al imperio de Babilonia. O sea, que el padre de Nabucodonosor derrotó a los asirios y luego hizo de ese imperio que antes era el imperio asirio, lo absorbió Babilonia, y en lugar de Nínive, que era la capital de Asiria, constituyó como capital del imperio a Babilonia. Y luego Nabucodonosor, a partir del año 606 a.C., empezó a regir los destinos de Babilonia. Amigos míos, muy importante entender estas cosas, pero sigamos leyendo aquí. Dice, las aguas lo hicieron crecer y lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. O sea que los árboles más pequeños son las demás naciones. Si el asirio era este árbol que se destacaba sobre todos los demás, también los demás árboles más pequeños pues representan a los demás pueblos del mundo. Y dice, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, o sea, creció más que todos los demás imperios y reinos del mundo. Y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De un imperio. Dice que a su sombra habitaban muchas naciones. Estamos hablando del imperio asirio. Ahora, amigos míos, recuerden ustedes la parábola del grano de mostaza. Cuando Jesucristo dio esta parábola, estaba hablando ¿de qué? Del reino de Dios, que comienza como un grano de mostaza y luego se extiende y crece, de manera que sus ramas vienen a anidar las aves del cielo, y es el más grande de los árboles. O sea que el reino de Dios tiene mucho que ver, amigos míos, con este mismo simbolismo que se muestra aquí, que es un imperio que existió sobre la tierra. El reino de Dios cubrirá toda la tierra, como Daniel lo explicó claramente, y lo vamos a ver otra vez, y lo vamos a seguir estudiando, amigos míos, para que a usted no les quede ninguna duda. Va a ser un imperio mundial. Pero sigamos leyendo aquí, entonces la descripción dice, a final del versículo 6 en el capítulo 31 de Ezequiel, dice, y a su sombra habitaban muchas naciones. O sea que está hablando de un árbol, que era un gran imperio, al cual estaban sometidos otros pueblos. Luego dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Y este es otro simbolismo que vamos a estudiar. Las muchas aguas son pueblos, naciones y lenguas, como usted lo puede leer fácilmente en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Ahora sigamos leyendo aquí en el versículo 10, amigos míos, del mismo capítulo 31 del libro de Ezequiel. Dice, por tanto así dijo el Eterno el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó con su altura, y yo lo entregué en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad, y yo le he desechado. Esto lo vamos a estudiar más adelante con respecto a un resurgimiento del imperio asirio, simbólicamente también, en nuestra época, amigos míos. Es fascinante poder ver la historia escrita de antemano. Entonces vemos claramente que el árbol se estaba refiriendo a un imperio que sometía a muchas otras naciones, como lo vimos claramente descrito en Ezequiel 31, en la última parte del versículo 6. Ahora veamos el versículo 18 para ver que la misma figura de un árbol se refiere a Egipto también. Entonces Dios la está utilizando para describir a Babilonia, para describir el imperio asirio y también para describir el reino de Egipto. Versículo 18 del capítulo 31 de Ezequiel, amigos míos, dejando que la misma Biblia sea la que nos enseñe y la que nos instruya, la palabra de Dios. Versículo 18, 31:18 de Ezequiel, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, como los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Eterno el Señor. O sea que Faraón y todo su pueblo se comparaba con un árbol, así como Asiria habría sido comparada con un árbol, y así como Babilonia aquí es comparada con un árbol, y el mismo Nabucodonosor, siendo la cabeza del imperio, él mismo representa entonces a Babilonia. Amigos míos, creo que estamos dejando suficiente prueba aquí para respaldar estos conceptos. Sigamos leyendo ahora entonces el capítulo 4 del libro de Daniel y continuemos en el versículo 10. Daniel 4:10, continuemos este estudio. Estas fueron las visiones de mi cabeza, le dice Nabucodonosor a Daniel. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. O sea que fue un imperio que absorbió casi todo el mundo, o todo el mundo conocido de aquel entonces. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Ya lo vimos. El imperio asirio también se describió en los mismos términos, lo acabamos de ver en Ezequiel 31. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Y así va a ser el reino de Dios, amigos míos, pero en fin, ya hablaremos más de eso. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas. O sea que el imperio babilónico iba a ser destruido. Pero primero Dios iba a permitir que Nabucodonosor experimentara eso por 7 años y luego le iba a restituir el reino. Y ahí es donde viene, amigos míos, lo que quiero que entendamos hoy. Lo vamos a ver, amigos míos. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad de su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Piensen esto, amigos míos, el árbol fue cortado y dice, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Ahora bien, ¿qué significa eso de atadura de hierro y atadura de bronce? Esto es muy importante de entender. Esto nos da la clave para saber de que esto que le ocurrió a Nabucodonosor se representaba la caída del Imperio Babilónico. Ahora, si ustedes siguen leyendo este capítulo, van a ver que en los días de Nabucodonosor, al año exacto de haber tenido esta visión, no vamos a leer todo el capítulo, voy a ir a los simbolismos esenciales que quiero que ustedes entiendan, mis queridos amigos. Nabucodonosor, en vida de él, a un año, al cumplirse un año de haber tenido esta visión, perdió la razón y le fue dado corazón de bestia durante 7 años. Y al cabo de 7 años, recobró la razón y Dios le restituyó el reino. O sea, esto ocurrió y está consignado aquí. Pero esto tiene más de un significado. No tiene únicamente el hecho de que eso fue algo que ocurrió allá en la antigua Babilonia y que la mayoría de los libros, prácticamente ningún libro de historia, consigna este hecho. ¿Por qué razón ha sido conservado para nosotros hoy? Es porque tiene un cumplimiento para nuestra época, mis queridos amigos. Ahora, aquí viene lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué entendemos que esta visión era no únicamente para Nabucodonosor, sino para una futura restauración del sistema babilónico sobre la tierra? Una futura restauración. ¿Por qué? Vamos a empezar a estudiarlo. Precisamente en el capítulo 2 del libro de Daniel, encontramos que el hierro y el bronce representaban reinos que vendrían después de Babilonia. Y aquí dice que las raíces del árbol, una vez cortado, serían atadas con ataduras de hierro y de bronce. O sea que habría otros imperios subsiguientes que impedirían una restauración del sistema babilónico. Habría otros sistemas que lo tendrían atado y sus raíces no podrían volver a tener vida sino hasta el tiempo determinado por Dios. Vamos a verlo, amigos míos. Y entonces, una vez que esas raíces volvieran a cobrar vida, el árbol de esa cepa empezaría a nacer un retoño y volvería otra vez a convertirse en un árbol que se habrá de convertir en un imperio mundial que está ya en ciernes, que es ya inminente sobre la escena mundial, mis queridos amigos. Esto es de gran actualidad. Veamos entonces por qué habla del hierro y del bronce como las ataduras Fíjense ustedes, cada que Dios pone una palabra en la Biblia, pone un simbolismo, es por algún propósito. Y no vamos a interpretarlo nosotros. Vamos a dejar que sea la misma Biblia la que nos lo interprete y corroborado con la historia. ¿Qué significan el hierro y el bronce que iban a amarrar esas raíces de Babilonia? Veámoslo interpretado aquí por el mismo Daniel en otra visión que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 37 del libro de Daniel. Vamos a encontrar aquí la interpretación, mis queridos amigos. Ahora, entre tanto, quiero ofrecerles absolutamente gratis, mis queridos amigos que me escuchan, una grabación del programa que están escuchando. A ustedes les conviene tener esto. Es muy importante que lo tengan y lo vuelvan a estudiar. Y ustedes se den cuenta si estamos diciendo la verdad o no aquí. Ustedes lo pueden corroborar. Les enviaremos una grabación del programa que están escuchando absolutamente gratis. La pueden pedir, solicitar a la dirección que daremos al final de este programa. Se los enviaremos, como les digo, gratis, con todo cariño, para que ustedes corroboren estas cosas, porque tienen que ver con su futuro, como vamos a seguirlo demostrando a continuación. Entonces, ¿qué significaban el hierro y el bronce que atarían las raíces de ese árbol? Vean, amigos míos, en el capítulo 2 y versículo, ya les dije, 37 de Daniel, ahí empezamos a entender qué significan el hierro y el bronce. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Está hablándole Daniel a Nabucodonosor. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y vimos que eso mismo representaba el árbol que Nabucodonosor vio en el sueño que estamos estudiando en el capítulo 4. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, que Nabucodonosor representaba, recuerden que él vio en el sueño, y Daniel le recordó el sueño, una cabeza de oro, una gran estatua humana con una cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, con el vientre y los muslos de bronce, con las piernas de hierro y con los pies de barro y hierro cocido. Perdón, hierro y barro cocido, los pies y los dedos. Ya una vez estudiamos esto, pero vamos a volver a estas visiones porque, como les digo, es historia escrita de antemano. Entonces, aquí empieza Daniel a darle el simbolismo de cada uno de los metales que están en esa estatua. Entonces le dice, primero que todo, y recuerden esto, amigos, dice, tú eres esa cabeza de oro. O sea que el imperio de Babilonia, el imperio babilónico fue esa cabeza de oro. Y luego dice el versículo 39, Daniel 2:39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, que fue ¿quién? Los medos y los persas. Ahora es muy fácil, ¿cuál fue el imperio que se levantó después de Babilonia? Fue el imperio de los medos y los persas. Y lo vemos claramente escrito aquí en el mismo libro de Daniel. Vean ustedes, en el capítulo 5, versículo 31 del libro de Daniel dice, la misma noche, capítulo 5, versículo 30 de Daniel, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, rey de Babilonia, y Darío de Media, o sea, uno de los reyes de los medos y los persas, sabemos que Ciro se tomó la ciudad de Babilonia, Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La misma Biblia nos dice que el reino que sucedió a Babilonia fue el de los medos y los persas, entonces están representados en el pecho y los brazos de plata. Mis queridos amigos, tengan esto en cuenta, por favor, y van a ver por qué es importante recordarlo. Y luego dice, estoy leyendo el versículo 39, la segunda parte del capítulo 2 de Daniel, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora, muy fácil, en cualquier libro de historia, ustedes saben que el que derrotó al imperio de los medos y los persas fue Alejandro Magno. O sea, fue el imperio de los griegos y los macedonios. El imperio greco-macedonio representaba el vientre y los muslos de bronce. Ahora recuerden que dice que las raíces de Babilonia iban a estar atadas con bronce y con hierro. Quiere decir que el sistema emanado de los griegos iba a impedir que se manifestara a lo largo de la historia el sistema babilónico. Amigos, es fascinante ver uno cómo Dios pone estos símbolos para que nosotros los entendamos basados en su misma palabra. Ahora, sigamos leyendo, dice, este reino de bronce dominará sobre toda la tierra, o sea que iba a absorber todo lo que había sido de Babilonia y todo lo que había sido de los medos y los persas. Y luego dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Ahora, ¿quién absorbió todo lo que había sido el imperio de Alejandro Magno? Fue el imperio romano. Cualquier libro de historia les va a dar a ustedes la secuencia, amigos míos. El último descendiente de los Ptolomeos fue Cleopatra, y en el año 31, que eran los que habían tomado a Egipto, fueron derrotados por los romanos y fue absorbido todo lo que antes había sido el imperio de Alejandro Magno. Cuando Egipto fue conquistado por los romanos, todo lo que antes había sido de Alejandro Magno fue absorbido por el imperio romano. Ahora, ¿cuáles son los sistemas que han impedido que se manifieste el sistema absoluto a nivel mundial que fue el reino de Babilonia? Nabucodonosor tenía poder absoluto, ahí no hay indicaciones que tuviera un senado o que tuviera un congreso o un parlamento controlando sus poderes. Era un poder absoluto. Sin embargo, el sistema de los griegos, de allí nació, ustedes saben, lo que se llama la democracia. Y del sistema de los romanos nació lo que se llama el sistema republicano o la república. Los romanos tenían un senado. O sea que esas ataduras de bronce y de hierro fueron los gobiernos sucesivos. Por eso esto no se refiere únicamente a Nabucodonosor, sino al imperio babilónico, que fue cortado como un árbol, se le dejó la cepa, pero las raíces fueron atadas a lo largo de los siglos por ataduras de hierro y de bronce, que son el sistema emanado de los griegos y el sistema emanado de los romanos, el sistema republicano, que son los que han impedido en los tiempos modernos, que se manifieste un gobierno mundial con el poder absoluto que tenía Nabucodonosor. Amigos míos, esa es la clara indicación que estamos leyendo aquí. Lo vamos a ver corroborado todavía más. Entonces, sigamos leyendo aquí, para que vean ustedes la riqueza del simbolismo, todo lo que representan estas ideas. Sigamos leyendo aquí. Volvemos otra vez al capítulo 4 de Daniel. Recuerden que la Biblia está escrita un poquito aquí y un poquito allá, ya que estamos tratando de armar un cuadro como se arma un rompecabezas, pero respetando el simbolismo o la interpretación que la misma Biblia le da a sus símbolos. Muy bien, sigamos leyendo aquí en Daniel capítulo 4, estábamos leyendo en el capítulo 4, en el versículo 15 dice: «Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo». O sea que esto se refiere al imperio de Babilonia, que iba a desaparecer de la escena mundial, iba a ser reemplazado por otros imperios, y los sistemas de esos imperios, sobre todo el romano y el griego, habrían de impedir que resurgiera el imperio de Babilonia, pero por cierto tiempo. Y es lo que vamos a ver, amigos míos. O sea, sea mojado con el rocío del cielo. Esto ya se refiere a Nabucodonosor, que fue mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Ustedes saben, amigos míos, que va a surgir otra vez sobre la escena mundial un dirigente con un poder absoluto. Ahora creo que les estoy pintando el cuadro, y se va a llamar la bestia, según lo dice el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Entonces, lo que estamos viendo aquí, amigos míos, es un simbolismo de inmenso significado. Espero que entiendan ustedes. Le fue dado corazón de bestia. Y vean ustedes cómo claramente esto se refiere, amigos míos, a una época ya muy cercana. Véanlo ustedes, explicado por la misma Biblia. ¿Por qué vienen estos términos de pueblos, naciones y lenguas? Lo vimos en el capítulo 13, ya lo vimos. Lo hablaron todos los pueblos, naciones y lenguas. Ya lo estudiamos. Y dice que le fue dado corazón de bestia. Ahora, ¿por qué dice? Veamos lo que dice el versículo 3:14 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que ese corazón de bestia que le fue dado a Nabucodonosor tiene mucho que ver con el futuro personaje que va a surgir, y se va a llamar la bestia. Sencillamente, es un personaje que representa al imperio que va a surgir y representa al mismo personaje. Así como el árbol que estamos viendo en el capítulo 4 de Daniel representa el imperio babilónico, pero también representa a Nabucodonosor. Así es como la Biblia se refiere a estos términos. Veanlo explicado también, amigos míos. Dejemos que sea la misma Biblia la que nos instruya. Es maravilloso dejar eso, que así sea. Interpretado aquí como un emperador puede ser la bestia o el imperio puede ser la bestia. ¿Lo quieren ver demostrado? Mírenlo en el capítulo 7 de Daniel. Por eso dice Jesucristo: escudriñad las escrituras, amigos míos. En el capítulo 7, versículo 17, encontramos la clave. capítulo 7, versículo 17, y más tarde, en esta serie de programas, seguiremos estudiando todos estos simbolismos, amigos míos, y ustedes mismos los podrán corroborar en su propia Biblia. Está en sus manos. Acuérdense que a Daniel le dijo Dios que el libro estaba sellado hasta el tiempo del fin, pero ahora lo podemos entender. Daniel mismo no entendió todo lo que escribió. Véanlo en el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 8. Apunten esto, si voy muy rápido, amigos míos, perdónenme, pero el tiempo es corto y tengo mucho que transmitirles a ustedes, que es importante para ustedes saber. En el capítulo 12, versículo 8 de Daniel dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pregunta Daniel al concluir el libro. ¿Y qué dice? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ustedes ven que ahora ustedes mismos pueden entender el simbolismo, amigos míos. Luego dice el versículo 8, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Que Dios nos ayude y nos dé ese entendimiento, amigos míos. No viene de nosotros mismos, viene de Dios cuando respetamos su palabra, cuando respetamos los simbolismos que Él mismo interpreta y no nos ponemos a interpretarlo nosotros mismos. Entonces vean ahora lo que les iba a decir acerca de cómo una bestia puede representar el reino y puede representar al rey. La misma Biblia nos da la clave en el capítulo 7 de Daniel. Tengan todas estas cosas en cuenta, amigos míos, porque Dios quiere que estas cosas las entiendan ahora porque el tiempo está cerca. Antes no se podían entender estos simbolismos y muchos trataron de interpretarlos basados en su propia imaginación y han fracasado. Ahora nosotros los podemos interpretar basados en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ahora el mundo conozca este simbolismo porque el tiempo se acerca y quiere que la gente tenga una advertencia. Y cuando estas cosas ocurran, nadie puede decir que no oyó la advertencia de antemano. Capítulo 7, versículo 17 del libro de Daniel. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y este capítulo lo vamos a estudiar, amigos míos. Pero tengan en cuenta, dice que las cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Y es interesante que estamos viendo en el capítulo 4 que a Nabucodonosor le fue dado corazón de bestia. O sea que esto tiene que ver con lo que ha de producirse pronto en la escena mundial. Pero cuando ustedes leen el versículo 23, se nos dice, dijo así, Daniel 7:23, véanlo ustedes mismos, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cuán claro está que el simbolismo de la bestia puede referirse al emperador, como también puede referirse al imperio? Aquí dice que la cuarta bestia será un cuarto reino. Y en el versículo 17 dice que las cuatro bestias son cuatro reyes. O sea que pueden intercambiarse según el contexto. Aquí nos da la Biblia la clave, mis queridos amigos. Muy bien, sigamos leyendo entonces aquí este sueño de Nabucodonosor. Y dice, una vez más, en el versículo 16 del capítulo 4 de Daniel, Daniel 4:16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Qué son los siete tiempos? Ahora, cualquier estudioso de la Biblia sabe que los siete tiempos son siete años. ¿Por qué? Porque en otras partes de la Biblia, no puedo ponerme a dar todos los simbolismos aquí, amigos, mejor dicho, sí los vamos a dar, pero estudiarlos en detalles se me llevaría todo el tiempo. Pero ustedes ya los invito a que ya con las bases que tienen pueden investigar esto. Es muy fácil. En la Biblia se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, tres años y medio. Y luego, hablando del mismo periodo, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, se nos dice que son 42 meses. Y luego, hablando del mismo periodo, se nos dice que son 1260 días. O sea que es evidente que tiempo y tiempos y medio tiempo son tres años y medio. La misma Biblia nos da la clave. Leanlo ustedes en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Se habla de 42 meses, se habla de 1260 días. Entonces, cuando se habla de siete tiempos, la misma Biblia nos está indicando que está hablando de siete años. Ahora, ¿qué significan esos siete años? Ahora, en realidad sí se cumplieron, pero tuvieron un cumplimiento primero y van a tener un cumplimiento profético. En los días de Nabucodonosor, si ustedes acaban de leer este capítulo, se cumplieron esos siete años en la vida de él, y le fue dado corazón de bestia durante siete años, y le fue arrojado con las bestias del campo, y luego Dios le restituyó el reino. ¿Pero qué significa eso? Y al cabo de siete años proféticos, Dios habría de permitir que las raíces empezaran otra vez a tener vida. y que se les quitaran las ataduras de los sistemas democrático y republicano, y entonces empezara a surgir un árbol que iba a ser, como quien dice, una segunda Babilonia, cuyo gobernador o gobernante habría de tener poder absoluto como lo tuvo Nabucodonosor. Y lo vamos a ver. Ustedes y yo, mis queridos amigos, el tiempo está cerca. ¿Cómo lo sabemos? Por el significado de los 7 años. ¿Qué significan 7 años, esos 7 tiempos? Ahora bien, vamos a dejar que la misma Biblia nos dé la clave. Dios permite que en sentido profético a cada día se le dé el valor de 1 año. Tengan esto en cuenta. Oigan pues, y lo vamos a demostrar con la misma Biblia. La primera clave la encontramos, como siempre, dejando que sea la misma Biblia la que interpreta sus símbolos en el libro de los números, en el capítulo 14 y versículo 34. Dios mismo nos da aquí una de las claves y nos da, por decirlo así, nos da permiso para utilizar este simbolismo, y ustedes van a ver que sí tiene razón de ser. Esperen y verán. Capítulo 14, versículo 34. Conforme, estaba leyendo el libro de los números, 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. O sea, es un periodo de castigo. 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice Dios, 1 año por cada día. Ahora, aquí se nos habla de 7 años. Pero veamos otra clave. Como dijo Jesucristo, por boca de 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. No nos basemos en una sola escritura, basémonos en otra. Véanlo esto, véanlo, amigos míos. Capítulo 4 del libro de Ezequiel, y ahí encontramos la misma clave. Ezequiel capítulo 4, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. Esto es fascinante cuando uno deja que Dios mismo nos instruya y nos dé la interpretación de estos símbolos. En el capítulo 4, versículo 6 del libro de Ezequiel. Ezequiel 4, 6 dice, cumplidos estos, te acostarás, Ezequiel 4, 6, una vez más, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 años, día por año, día por año te lo he dado. En 2 veces lo dice Dios, día por año. Bueno, si a Nabucodonosor le fue quitado el imperio, quiere decir que también a Babilonia fue cortada como un árbol y su cepa quedó entre la hierba del campo y las raíces quedaron amarradas, pero al cabo de 7 años proféticos empezarían las raíces a revivir. Amigos míos, prepárense para lo siguiente. El año, según el calendario hebreo, tiene 360 días, porque el calendario hebreo se basa en el mes lunar, no en el mes solar o en el año solar como el calendario romano. Y entonces, un año, según la misma Biblia, tiene 360 días. Ahora, si ustedes cogen 7 años y lo multiplican por 360, entonces tienen 2,520. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver en un momento. Pero si lo quieren corroborar todavía más, mis queridos amigos, para que no les quede duda en la mente, la misma noche en que Babilonia cayó, cuando había un nieto de Nabucodonosor, que era Belsasar, según nos lo explica el capítulo 5 de Daniel, la misma cifra aparece escrita sobre la pared, como quien dice, para que no quede duda. Tengan esto en cuenta. O sea que en el capítulo 4 Dios nos menciona esos 7 años que proféticamente significan 2,520, y vamos a ver en un momento cómo se aplica esto. Téngalo en cuenta. Ahora, en el capítulo inmediatamente subsiguiente, o en el capítulo que sigue al capítulo 4, es el capítulo 5 del libro de Daniel. Estoy siendo un poquito pleonástico, pero para que no quede duda, dice el rey Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, y aquí Dios nos quiere confirmar de que esa cifra de 2,520 tiene que ver con el hecho de que Babilonia, como tal, no volvería a surgir sobre la escena mundial, o al menos el árbol no empezaría a revivir sus raíces en la cepa que quedó, sino al cabo de 2,520 años. Ahora, ¿cómo lo sabemos? La misma noche en que cayó Babilonia. Y amigos míos, esa es una fecha establecida por los historiadores. Es una de las fechas más ciertas que hay en toda la historia antigua. Se sabe que Babilonia cayó a manos de los medos y los persas cuando Ciro desvió el curso del río Éufrates y bajaron los niveles de las aguas, se metieron sus soldados por debajo de las puertas de Babilonia. Mis queridos amigos, yo creo que cualquiera que haya estudiado historia lo sabe. Y esa misma noche, antes de que los medos y los persas se tomaran a Babilonia, una mano escribió sobre la pared una sentencia. Y vean la escrita aquí. Ustedes saben que Belsasar estaba bebiendo sobre los vasos del templo de Dios, del templo de Jerusalén, y profanó esos vasos en una fiesta que tuvo. Y vean ustedes escrito aquí. En el capítulo 5, usted recuerda que estaba en una especie de orgía aquí, en un gran banquete. Y yo no voy a leer toda la historia, pero ustedes la pueden leer. Y apareció una mano que escribió sobre la pared. Vean lo que dice aquí. En el capítulo 5 del libro de Daniel, dice, en el capítulo 5 y versículo 4, dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. Estoy leyendo Daniel, capítulo 5, versículo 4. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Tremendo susto se llevó por haber estado profanando los vasos de Dios, y vean ustedes las consecuencias. Daniel fue el único que fue capaz de interpretar la escritura que aquella mano escribió en la pared. Ahora, la escritura, ustedes la encuentran aquí, se describe aquí en el capítulo 5 de Daniel, versículo 25, dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ahora, ¿qué significa Mene, Mene, Tekel, Uparsim? Vamos a ver la interpretación de Daniel. Estoy leyendo Daniel, capítulo 5, versículo 25, dice, esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino. O sea, que Mene quiere decir cuenta. Y vuelvo y se repite otra vez, cuenta, o sea, cuenta. Es importante que Dios nos da la orden aquí para entender este significado. Nos dice que contemos, así como en los 7 años que les acabo de mencionar, en que Babilonia desaparecería de la escena mundial. Dice, Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza. ¿Qué pasa? Mene era la mina y era una medida de peso. Dios nos dice que contemos, en cierta forma nos está insinuando aquí. Tekel era una medida de peso. Dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y luego dice, Pérez, o Uparsim, o Pérez, que era la tercera palabra, dice, tu reino ha sido roto, o sea, ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Recuerden eso. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Eso fue una noche del mes de octubre del año 539 a.C. Ahora, ¿qué significa? La palabra mene, que es la palabra mina, era una medida de peso y Dios dice que la contemos. Y que la contemos y luego dice que se dividió. O sea, la contamos por el mínimo común denominador, amigos míos. Mene, mene, tekel, uparsim. Ahora, la mina, cuando se trataba de medir metales preciosos, valía 50 siclos. Tengan en cuenta, hay otro tipo de mina y la gente se ha confundido por eso. Pero la mina para medir metales preciosos es de 50 siclos. Y la cabeza de oro era el imperio de Babilonia. Luego se aplica la mina de 50 siclos para Babilonia porque era cuestión de oro. Y Dios está midiendo el reino de Babilonia. Tengan eso en cuenta. Entonces, la mene o la mina representaba 50 siclos. Ahora, luego hay otra vez mina. Entonces, son dos unidades cada una de 50 siclos. Entonces, tenemos 100. Ahora, el tekel es el ciclo. Este texto fue escrito en arameo y el tekel no es otra cosa sino ciclo. Entonces tenemos 101 ciclos. La mina tenía 50 ciclos cuando era para medir metales preciosos. Otra mina, otros 50 son 100. El tekel es un ciclo, son 101. Y el peres, que significa dividir, o sea que está diciendo Dios, cuenten y dividan por el mínimo común denominador. Ahora, el peres era la mitad de una mina, o sea que tenía 25 ciclos. Si ustedes suman una mina, 50 ciclos, más otra mina, 50 ciclos son 100, más un un ciclo, que es el T, que es un 101, más 25, que es el Pérez, que tenía la mitad de una mina, tenemos 126 ciclos. Ahora el ciclo, ustedes mismos lo pueden ver en el capítulo 30 del libro del Éxodo, mis queridos amigos. Éxodo capítulo 30, aquí estamos permaneciendo en la interpretación que da la Biblia. En Éxodo 30, 13, ustedes pueden apuntar esa escritura, amigos míos, Éxodo 30, 13, el ciclo vale 20 geras. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes multiplican los 126 ciclos por el mínimo común denominador, como Dios dice, cuenten, y aquí está indicado el contar y las medidas de peso y el dividir, porque pere significa dividir, entonces estamos dividiendo por el mínimo común denominador. Si cada ciclo tiene 20 geras y tenemos 126 ciclos, quiere decir, hagan la multiplicación, ¿nos da cuánto? 2,520. O sea que la misma noche en que cayó Babilonia, podemos empezar a contar los 7 años también en que a Nabucodonosor le fue quitado el reino. Entonces tenemos 2,520 años por el lado de los 7 años de Nabucodonosor y 2,520 años que empiezan a contarse esa misma noche en que fue entregado el reino a los medos y a los persas. Mene, mene, tekel, uparsin, nos da 2,520. Ahora, si ustedes son buenos matemáticos, amigos míos, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué ocurrió al cabo de 2,520 años? Si ustedes hacen la cuenta del año 539, del mes de octubre, el año 539, 2,520... Si ustedes le quitan, no agregan el año cero, porque el año cero no existió, se pasó del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, según los cálculos de los que calculan los calendarios, entonces tenemos el año de 1982. Ahora, ¿qué ocurrió en el año de 1982? Los que estaban enterados de estas profecías estaban observando la escena mundial para ver qué ocurría. Ahora recuerden que el árbol había sido cortado y únicamente las raíces estaban amarradas. O sea que cuando algo ocurre por debajo de la tierra, que se quitan las raíces, son liberadas las raíces, y el árbol todavía está en mera cepa, entonces no hay un acontecimiento que tenga repercusiones mundiales. Sin embargo, amigos míos, esto dejó estupefactos a los que estaban observando la escena mundial para ver qué ocurría en ese año de 1982. El 9 de noviembre de 1982, en Santiago de Compostela, España, se hizo una solemne proclamación para toda Europa, y la proclamación decía: Europa, revive tus raíces. Esto lo pueden corroborar ustedes, amigos míos. Esto dejó estupefactos a los que estaban presenciando la escena mundial. ¿Por qué? Porque sabían que las raíces, a partir de entonces, empezarían a revivir. Ahora, no se habían de manifestar todavía en la escena mundial porque era bajo tierra, como quien dice, fuera de la vista. Pero algo empezó a ocurrir a partir de ese entonces. Unos días después de haberse cumplido los 2,520 años, mis queridos amigos, se proclamó, como les dije, Europa, revive tus raíces. Esto es absolutamente asombroso, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué ocurrió? Al cabo de 7 años, exactamente el 9 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín. ¿Por qué? Las raíces de Europa están en Babilonia. Ya les expliqué que Babilonia fue la cabeza de oro. Y luego vino el imperio de los medos y los persas. Luego vino el imperio de Alejandro Magno. Luego vino el imperio romano, que absorbió todo lo que antes había sido de Alejandro Magno, de los medos y los persas y de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Las raíces de Europa, donde predominó el imperio romano, representado por las dos piernas del capítulo 2, que representaban la capital de Oriente, que era Constantinopla, y la capital de Occidente, que era Roma. Esas raíces de Europa, que ha hecho la historia del mundo de Occidente, están en Babilonia, porque es el sucesor de aquella cabeza de oro. Revive tus raíces, amigos míos. Esto es absolutamente asombroso y tiene mucho que ver. Ahora, el árbol aún está creciendo, aún está terminando, ya hace aproximadamente, pronto van a ser casi 20 años, ya hace como unos 17 años que esto ocurrió, la primera proclamación, luego cayó el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque el imperio romano fue el imperio, el sacro imperio romano germánico. Alemania tenía que estar restaurada para poder revivir las raíces de Europa, amigos míos. Y la última restauración del imperio romano se va a llevar a cabo y esa va a ser la segunda Babilonia, amigos míos. Por asombroso que a ustedes les parezca, y se cumplirán muchas profecías que seguiremos anunciando en este programa, pero tengan en cuenta lo asombroso de estos hechos y todo el simbolismo que está aquí encerrado para nosotros. Dios nos quiere advertir, ahora que permite que entendamos el libro de Daniel, que estaba sellado hasta el tiempo del fin, todo lo que esto implica para nosotros, mis queridos amigos. Es tiempo de despertar y darnos cuenta de que surgirá un ser que se llamará la bestia y todo el que no lo adore morirá, como lo dice el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y es una advertencia para todos ustedes que me escuchan, mis queridos amigos, y seguiremos ahondando más en estos temas en futuros programas, porque es tiempo de despertar y tiempo de empezar a ponernos alerta y estudiar la palabra de Dios con fervor para hacer su voluntad y para estar advertidos cuando venga el tiempo en que todas las naciones, pueblos y lenguas adorarán a un falso Dios, a un ser que se hará pasar por Dios. Por eso Dios quiere que estemos advertidos de antemano, porque este será así como la estatua que ustedes vieron de Nabucodonosor, se hará adorar y el que no la adore morirá. Amigos míos, es tiempo de despertar, los quiero advertir y hemos empezado únicamente a tocar este tema que seguiremos en futuros programas de El Mundo de Mañana. Una vez más, no se olviden de solicitar este cassette absolutamente gratis.